Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Hoy me complace muchísimo tener a una mujer cubana que de la misma forma que fue profeta en su tierra, también fue obligada por esa tiranía a abandonar el país. Quizás uno de los hechos más repugnantes que podemos recordar de todo lo acontecido con María Elena Cruz Varela, mi invitada de hoy, fue cómo esas tropas de la tiranía cubana, la policía política, públicamente le hicieron tragar unos papeles, una obra literaria. Y bienvenida a María Elena Cruz Varela a Mujeres de Cuba. ¿Cómo estás?
Pues bien, bien ahí, ¿sabes? Manteniendo el estandarte en alto y agradecida de que existas, de estar aquí, de compartir historia contigo, con las mujeres cubanas que hemos decidido dar el paso al frente, como siempre que la especie está en peligro. Las mujeres saltamos al ruedo.
Definitivamente, y ese es un tema que quiero profundizar contigo, pero antes, la nueva audiencia, las nuevas generaciones, tienen que saber que María Elena Cruz Varela es cubana, uh-huh. Nació en 1953. En el año 91 tuvo el valor de firmar la Declaración de los Intelectuales o Carta de los 10, denunciando la situación política y económica de Cuba. Fundadora también del grupo opositor Criterio Alternativo, salió al exilio, tuvo que exiliarse, porque esa tiranía la obligó, porque su vida peligraba. En el exterior ha sido más que reconocida por su talento, por la brillantez de sus criterios, que son alternativos, anticomunistas, y es una mujer que no ha dejado de luchar. María Elena Cruz Varela, el gobierno o tiranía que existe en Cuba, o junta militar, como le llamo yo, carece ya, o creo yo que nunca tuvo, una ideología definida. Lo único que se ha tenido definido ha sido ese rol perverso contra la mujer cubana. Háblame de tu experiencia. Háblame de lo que sufrió María Elena Cruz Varela luego de ser profeta en su tierra. Esa misma tierra trató de eliminarla.
Ya, hace mucho tiempo yo entendí que era una especie de abortada por mi patria, ¿no? Que no todos cabemos, aunque el concepto patria sigue existiendo en uno y el amor a la tierra que lo vio nacer también. Muchas cosas yo he tenido que revalorizar y repensar a partir de mi propia experiencia y es lo poco preparados que estamos los humanos para el bien. Lo poco preparados que estamos. O sea, mi experiencia fue una experiencia oscura, una experiencia que en el mundo civilizado no debía de darse. Y en este caso yo siempre pienso que los que están en Cuba son los que están fuera. Porque están desconocen y están fuera absolutamente de todo lo que es el movimiento real del mundo, desde la economía hasta los derechos individuales del ser humano. Que arrastren a una mujer por las escaleras, la golpeen, casi le zafen una vértebra colgándola del cuello, la obliguen a su hija a asistir a esto, a verlo, también casi maniatada. Que siempre seamos menos los que luchamos por la dignidad y más los que tratan de reprimir a los que luchan. Es algo en lo que hay que pensar muy seriamente, cuál es el fenómeno, por qué se produce esto, ¿no? Fue una experiencia espantosa, me tuvieron 3 días cercadas en mi casa, sin luz, sin agua, cortaron el agua, cortaron la corriente eléctrica, cortaron el fluido del gas. Y yo tengo dos hijos, en aquel momento eran menores de edad, uno era un niño todavía. Y todos ellos vivieron eso, la cantidad de ofensas, cómo se humillaban tratando de humillarme. Las consignas no eran consignas revolucionarias, ¿no? Eran consignas muy vulgares, casi todas relacionadas con sexo, ¿no? Búscate un burro que te la meta, cosas así,
Vulgaridad.
de una vulgaridad que decía, bueno, y por esta gente yo me he tirado al ruedo, por esta gente yo he sacado la cara, porque recuerda que estábamos en pleno periodo especial y se estaba muriendo, el hambre nos estaba diezmando realmente. Y con el hambre, pues todas las enfermedades inherentes a la falta de higiene, a la falta por no tener jabón, por no tener detergente adecuado para fregar, para lavar la ropa, los apagones de 20 horas. Y la gente estaba, la mayoría de la gente estaba, unos mirando pasivamente, no tenían celulares todavía para fotografiar y filmar, y otros pues participando activamente, vertiendo veneno contra mí, que era una mujer sola, acorralada por las fuerzas de la seguridad del Estado, porque no era el pueblo indignado, los que me bajaron de mi casa, no fue el pueblo indignado. Eran oficiales de la seguridad del Estado, musculosos y expertos en artes marciales.
Experiencia.
Sí, fue violento.
Una triste experiencia que se viene repitiendo desde el día uno en que la barbarie entró en la isla de Cuba. Tristemente, comenzó un presidio político también muy largo, muy extenso,
Sí,
muy
señora.
cruel, un experimento del cual cuando algún día se destapen los archivos de las cárceles y prisiones de Cuba, verdaderamente se conocerá hasta dónde mujeres cubanas fueron vilmente abusadas, vilmente reprimidas, en una época en que nadie escuchaba. Pero una pregunta, María Elena, esa declaración de intelectuales o carta de los 10, ¿qué contenía? ¿Quiénes la firmaron? Para hacer un poco de historia, para los que ahora tienen 20 años, 15 años, 18, conozcan qué pudo haber creado a ellos esta situación de violencia contra ti y el resto de los intelectuales que firmaron la Carta de los 10. ¿Qué contenía?
Mira, la Carta de los 10 no era tanto lo que contenía, porque era bien moderada. Ahora yo la miro y me da ternura, porque parece hasta infantil, ¿no? Las peticiones, eran cinco peticiones muy. O sea, que se activaran los mercados, lo que eran llamados mercados libres campesinos, que le dieran posibilidad a la gente de cultivar tierras y criar animales para consumo del pueblo, por la hambruna que estaba ahí ya, que no es que ella se avecinaba, es que estaba ahí ya. Pedíamos libertad para los presos políticos, pedíamos libertad migratoria, el derecho a poder entrar y salir de la isla y volver a entrar, o sea, viajar libremente como cualquier ser humano.
Claro.
Pedíamos la intervención de las Naciones Unidas humanitarias, pero no militarmente, sino con medicamentos, alimentos y cosas para poder paliar la hambruna también, ¿no? Bueno, pues esos eran los aspectos que pedían. Ahora, ¿por qué esa reacción? Eso lo supe mucho después. Y tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en Praga con Lech Wałęsa. Tenía mucho que ver en lo que estaba pasando en Europa del Este, en definitiva, Mijaíl Gorbachev, la glasnost, la perestroika. O sea, era un momento en que se tambaleaba el régimen y nosotros no nos dábamos cuenta porque estábamos ahí sin desinformados. No es como ahora, no teníamos internet, no teníamos teléfonos móviles, no teníamos prácticamente conexión directa con el mundo, ¿no? Y recuerda que, bueno, que yo había ganado recientemente, 2 años antes había ganado el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal.
Efectivamente,
Mi profesión es escritora, poeta, pues si es que eso es una profesión más que una vocación absoluta, una manera de estar en la vida y de vivirla, ¿no? Y ellos se asustaron por eso también, ¿no? Y que además de eso, tal como tú dices, la rebeldía contra el gobierno, contra la dictadura cubana empezó desde el primer momento. Empezó con los que conocían lo que era vivir en libertad, con todos los defectos, porque la libertad también tiene problemas, ¿entiendes? Vamos, pero siempre preferible, porque puedes equivocarte tú, nadie te dice cómo te tienes que equivocar, ¿me entiendes? Ni en qué te puedes o no te puedes equivocar. Todo ese presidio que se vivió, todos esos fusilamientos espantosos, toda esa masacre que se vivió, todo esto, lo vivieron personas que conocían qué estaban defendiendo y contra qué estaban luchando. Con los años ya, todo eso, la represión, la absoluta incomunicación, el perder, que es mucho lo que le debe pasar, quizás ahora menos, ¿no?, a los que viven en la isla todavía, el perder referente de quiénes éramos y en lo que nos hemos convertido. Todo eso fue un agravante, porque mucha gente estuvo en contra de la dictadura de Castro desde el principio, lo vio claro, supo, conocía lo que era el comunismo, pero los intelectuales cubanos se destacaron tremendamente por todo lo contrario. Y es una verdad, es una verdad. La declaración, la carta de los 10 que logré personalmente que muchos de ellos firmaran, Manuel Díaz Martínez, Raúl Rivero, José Lorenzo Fuentes, son escritores e intelectuales cubanos, Manuel Granado, firmaron en mi mano, inclusive llegaron a firmar en mis espaldas, porque no, en la calle los pescaba, leían la carta y yo les prestaba la espalda para que apoyaran. Fueron los primeros intelectuales que después del 61, con las palabras de Fidel a los intelectuales, movieron, y eso era peligroso, se movieron y se atrevieron a firmar una carta demandándole a la dictadura cambios para poder salvar la vida de la población. Eso era peligroso. Nunca antes, nunca después. Han seguido firmando, pero cartas a favor de fusilamientos, cartas a favor de castigos y demás, ¿no? Pero nunca antes ni nunca después los intelectuales han hecho absolutamente más nada al respecto.
María Elena, viene ahora la parte que sales de Cuba y te enfrentas a un mundo que en ese instante, en el año 94, había borrachera castrista todavía en buena parte de Europa. Te vas a España, ¿qué encontraste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te hizo sufrir? ¿Qué experiencia? ¿Dónde estuvo el equilibrio para que tú, después de lo vivido, no te hubieras vuelto loca al encontrar un mundo que quizás no te estaba entendiendo?
Hay en mí una cierta racionalidad dentro de todo mi impulso como de vivir de una manera diferente, como buen poeta. Siempre digo que el poeta no se mide tanto ya por lo que escribe, sino porque sabe, aprende a vivir como un poeta. Si no sabes vivir como un poeta, no puedes escribir poesía. Yo me acuerdo haberle dicho a mi hija, que ya estaba aquí en Estados Unidos cuando yo pude salir en el 94, decirle a mi hija esto, porque lo que hay es que no creérselo. O sea, yo sabía que toda esa avalancha sobre mí, toda esa cosa, era una cuestión pasajera. Mi hijo se me había quedado en Cuba, estuve muchos años sin poder verlo. Yo estuve 10 años llorando, Cari Roque, al punto de que reventé con una peritonitis, y el mismo médico que me operó en Madrid, en el hospital de la Princesa, me dijo, tú has reventado de dolor. Mucho dolor, porque yo no estaba preparada para el mundo. Yo no estoy, ni estoy. O sea, yo voy todos los días caminando como si me quitaran el suelo de abajo, ¿no? Debajo de los pies. Así me he mantenido. Y en eso hay también un extraño equilibrio, ¿no? Si algo adquirí, algo hermoso, fue la búsqueda del conocimiento, acercarme y permitir conocer a Dios. Honestamente, yo creo que el
Claro.
mayor daño que le hicieron a la población cubana fue exiliar a Dios, que fue el primer expulsado de la isla. En el caso de España, siempre yo estuve bastante apoyada por alguien que ha estado muy claro y a quien le agradezco mucho, que es el académico de la Real Academia de la Lengua y periodista reconocidísimo, considerado en un momento determinado de las 10 personas más influyentes de España, que es Luis María Anson. Él estuvo muy claro. España es un país de izquierda y ahora se está notando en las elecciones. ¿Por qué razón? No lo sé. Creo que tendrán que vivir una experiencia mucho más terrible que la que vivieron con la República. Y esta vez posiblemente no exista un Franco con todos sus errores, pero que lo salvó de esa, ¿no? Pero honestamente, ¿cuánto ha cambiado? Hemos tenido que esperar bastante para ver posiciones algo más sólidas respecto a la situación de Cuba. La ONU es una institución que honestamente no se puede creer en ella. O sea, las instituciones que se supone que están ahí para defender a los pueblos de situaciones como la que vive Cuba y que la que vive Venezuela, la que vive Nicaragua, ¿no? Pero Cuba desde hace 60 años, la decana y además la madre de todas las dictaduras. La ONU no está representada, no representa, no nos representa, no le interesamos. Si Federica Mogherini considera que Cuba es una democracia de un solo partido, lo primero que tú tienes que pensar que de sistema democracia, no es, no, de, democrático no ha estudiado ni siquiera la democracia griega. Porque no puede haber democracia con un solo partido, ¿me entiendes? Donde nunca hay elecciones, que se eligen, donde nunca se pueden elegir líderes. Entonces, sin embargo, la Organización de Estados Americanos no deja en los últimos meses, sobre todo desde que el doctor Luis Almagro asumió la presidencia, de darme sorpresas agradables. Lo estuve viendo ayer por primera vez atendiendo a jóvenes, artistas cubanos que están luchando contra el decreto 349, que es como una especie
Correcto.
de mordaza. La manera que se expresa sobre la dictadura cubana no la he escuchado en ningún otro funcionario de instituciones que están creadas y además sostenidas económicamente por el mundo civilizado, por el mundo, por democracias. No están representando sus labores. Es primera vez que yo siento que de verdad, la OEA está cumpliendo una función respecto a las dictaduras del mundo y de Iberoamérica. Lo
Quiero hablar
demás.
ahora con Marilena Cruz Varela, la mujer, la madre, no sé si ya eres abuela.
Sí, tres veces.
Quiero hablar con el día a día de Marilena Cruz Varela. Primero y ante todo, ¿por qué te vas a España?
Ay, España, aparte de mí, este Cali, la ciudad que no me quiso, como digo, Madrid, la ciudad que no me quiso. Hay un artículo que el otro día Orlando González Esteban sacó a colación Los hijos de la victoria, el artículo que escribí cuando me estaba yendo ya de España. Yo amo España, yo amo la historia de España, amo las calles de Madrid, amo. Pero, tú sabes, yo tenía tres defectos muy, muy grandes para la media española. Ser mujer, porque hay mucho machismo en España todavía, vamos a estar claros. Ser intelectual, tener ideas propias, tener opiniones muy definidas sobre determinadas cosas, ser capaz de debatir. Por suerte hemos encontrado relevo, ¿no? Con Rocío Monasterio, cosa que me enorgullece muchísimo. Ganar el premio de CABIA de prensa española, que he sido la primera mujer en el mundo todavía a estas alturas en casi 100 premios que tiene casi 100 años que tiene ese premio instituido, es un premio de élite. Se considera el Pulitzer, ¿no? En español. Ser la única mujer que lo ha ganado todavía hasta hoy, lo cual no me parece justo, pero es. Y no depende de mí porque nunca he sido jurado, ¿no? Sencillamente lo gané. Y la España izquierdista, la España castrista, realmente pasé bastante trabajo en ese sentido en España. Y eso que llegué con el gobierno de el primer, inaugurando el primer mandato de José María Aznar. El primer mandato de José María Aznar fue quien me entregó el premio Mariano de Cavia personalmente. Eso no gustó mucho. Aznar ganó las elecciones, pero se sabe, en el primer mandato tuvo que hacer coalición con los catalanes y coaliciones así, un poco para poder armar gobierno. España no funciona como aquí el sistema electoral. Funciona de otra manera. La soledad, bueno, ya es algo en lo que cada vez creo menos. Quien sabe estar consigo mismo nunca está solo. Y quien tiene a Dios, como decía Santa Teresa, pues nada le falta. Pero una cosa que me preocupaba muchísimo, yo logré sacar a mi hijo a España, pero estaba en peligro, mi hijo, porque lo ponía en peligro a él y me vulneraba. ¿Qué pasaba? Yo era prácticamente en aquel momento en la prensa diaria española la única persona que estaba en la barricada atacando constantemente el sistema castrista. Constantemente, constantemente. Pero también en eso viene la guerra de Irak y empiezan a sacar información de en qué lugares, dónde se fabricaba la gangrena gaseosa en Cuba. ¿Dónde estaba la doctora Muerte, la famosa doctora Muerte? Las armas químicas de exterminio masivo. ¿Dónde se fabricaban en Cuba? ¿Cómo se experimentaban? ¿Cuál era la materia prima? ¿Quién eran los nombres de los que dirigían y todo eso? Eso costó que los iraquíes se enjabrearan mucho conmigo también, ¿no? Y entonces también escribía sobre los etarras en Cuba, los campamentos, los instructores, bla, bla, bla. Pues entonces los etarras estaban muy cabreados conmigo también.
Claro.
Muy enojados conmigo. No tenía respaldo, estaba bastante sola. No tenía familia allí. A mi hijo yo lo independicé de mí, me lo extirpé, lo puse a vivir solo para que estuviera menos riesgo también, ¿no? Y bueno, pues llegó un momento en que me pudo la nostalgia, toda mi familia estaba acá, todos mi hermana, mi hija, mi hermano, mi mamá. Y yo siempre he querido estar aquí, honestamente.
Marilena Cruz Varela, en un minuto que me queda, ¿cómo desearías que fuera la Cuba del futuro? ¿Cómo la pintas? ¿Cómo la dibujas con esa alma de poeta que tienes?
Cari, yo no soy pesimista, yo soy optimista porque siempre trato de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo a mano, con los recursos que tengo. Yo todavía no logro vislumbrar la Cuba del futuro. Creo que tiene que haber un lavado generacional intenso. Creo que ya hay una memoria genética dañada en la población cubana. No es que no tenga esperanzas ni fe, pero creo que ese futuro hay que irlo labrando día a día. Creo que los cubanos no vamos a tener no vamos a conocer lo que es la justicia respecto a todo esto que hemos vivido. Soy sincera, no puedo, no ando, ¿me entiendes? Dando esperanzas inútiles. Sí tengo una gran esperanza, pero esa es una esperanza a mediano o largo plazo. Yo creo que tiene que pasar tiempo todavía, hay que seguir empujando. Creo que por suerte no estamos solos, están saliendo también generaciones de gente muy talentosa, muy joven, que se están dando cuenta de las cosas y están tomando el relevo a su manera y con sus recursos. Pero que existe un futuro, eso está claro. La oscuridad no puede prevalecer ante la luz. Hay que encender más luces.
Bueno, pues con estas lindas palabras de María Elena Cruz Varela, damos por concluido nuestro programa de hoy, Mujeres de Cuba. Gracias, María Elena Cruz Varela, que Dios te bendiga y te siga dando esa luz y esa rebeldía con la cual has mantenido la antorcha de la libertad. Tengan todos muy buenas tardes.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de vuelta aquí en nuestra segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Mujeres de Cuba, este programa especialmente diseñado para reconocer el valor histórico de la mujer cubana, tanto dentro como fuera de la isla de Cuba, el aporte que han hecho en ambas orillas. Y para mí es un placer y un orgullo compartir esta media hora con María de la Milera, a la cual le doy la bienvenida a Radio Martí y a Las Mujeres de Cuba. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Cari.
Bien, María de la Milera ha sido una de las personas que más ha contribuido a la democracia. Y cuando hablamos de la democracia, estamos hablando de una mujer que le ha entregado a sustentar la bandera de la democracia en Estados Unidos, la bandera de la democracia dentro de todos los sectores gubernamentales por donde ha pasado, porque es fiel y fanática creyente en el balance de poderes. Y digo esto porque María de la Milera vino siendo muy pequeña a través del programa Pedro Pan. O sea que ella tiene una Cuba a la que ama, la ama en recuerdos, pero no porque la haya vivido, pero sí la ha defendido muy fuertemente a través de su gestión en distintas esferas, en el ámbito político en el cual ha alcanzado grandes logros. Y me gustaría, María, empezar contigo. ¿Quién es María de la Milera? ¿Dónde nace? ¿Y cuándo llegas a Estados Unidos a través del programa Pedro Pan?
Ok, pues nací en Holguín, Oriente. Mis padres eran Andrés Fajardo González y María Virginia Viño Monteagudo. Soy la mayor de tres hermanas Viví en Holguín hasta que cumplí los 12 años, que fue cuando triunfó Fidel. En ese entonces, mis padres lo fueron a buscar para meterlo preso y tuvimos que salir huyendo y terminamos en La Habana. Yo pasé los últimos 3 años en Cuba, en La Habana. Allí terminé mis estudios de música porque no pudimos ir al colegio pensando que a través de nosotros podían encontrar a mi papá. Entonces me dediqué totalmente a terminar mis estudios de música y me hice profesora a los 14 años de edad. Cuando voy a presentarme para recibir mi título de profesora, se dan cuenta de que yo no estoy yendo al colegio y me van a buscar a la casa para decirme que tengo que irme al campo. En ese entonces, mi madre y mi padre decidieron que era mejor sacarnos de Cuba. Y en menos de 2 semanas nosotros teníamos ya los pasaportes, la visa waiver y el dinero para venir para acá, para los Estados Unidos. Llegué a los Estados Unidos el 13 de julio de 1962. Y después de haber pasado unos 2 o 3 meses aquí en Miami, terminamos en California. Mi hermana más pequeña, que tenía 13, y yo de 15. Y terminamos en el orfanato de Los Ángeles, donde estuvimos 4 años. Hasta que mis padres llegaron en el año 66.
¿Cómo fueron esos 4 años que sentían dos niñas arrancadas como dos florecitas de su tierra y vueltas otra vez a resembrar en una tierra extraña y sobre todo sin los cuidadores, sin los que rociaban de amor y cariño a ese par de florecitas? ¿Cómo fueron esos tiempos?
No, y esas par de florecitas que yo a los 15 años todavía jugaba las muñecas. Y que cuando tenía 12 y 13 años me caminaban al colegio Lestonac en Holguín. O sea que nosotros, como todos los niños en Cuba, nos criaron muy protegidos y muy amamantados. Y de buenas a primeras nos vemos aquí en los Estados Unidos. Y fue un shock grande en el sentido de que buenas a primeras no tengo ni mi padre ni a mi madre para que me puedan guiar y que me puedan decir qué podemos hacer de nuevo. Y entonces hubo un periodo de tiempo, yo diría que más o menos un mes, hasta que me pude aprender el inglés, que yo no hablaba. No me comunicaba con nadie. Las monjitas que me cuidaban en el orfanato estaban muy preocupadas porque estaban preocupadas de que yo no estaba comunicándome con nadie. Cuando ya aprendí un poco el inglés, ellas me empezaron a hablar y a decirme, mira, tú vienes de una familia que normal, donde existió el cariño, donde existieron las abundancias, donde te protegieron mucho, y tú estás rodeada de niños que en realidad han pasado una vida muy mala, que no han tenido lo que tú has tenido. Yo creo que la mejor terapia es que tú les hables a ellos de la vida que tú tenías en Cuba para que ellos comprendan que hay vidas normales y que ellos pueden tener una vida normal en un futuro. Las niñas con las que yo estaba en el orfanato eran niñas que habían pasado unos traumas muy grandes en su vida. O sea, que no eran la niña normal que viene de una familia, sino niñas que también, como yo, estaban solas y no tenían a nadie. Así que yo lo que hice fue, empecé a hablarles a ellos de mi Cuba, de la que yo recordaba, de la familia que yo recordaba y las experiencias que yo tuve, la educación que yo tuve en el colegio católico. Y entonces, inclusive, algunas les enseñé música en el proceso. Y ellas me empezaban a hablar de las experiencias que habían tenido, porque las monjitas estaban muy preocupadas que una vez que yo saliera del orfanato, yo no tenía lo que era necesario para poderme defender en la vida. O sea que yo aprendí a través de esas niñas todas las cosas que pueden ocurrir en la vida y empecé a prepararme para cuando saliera poder estar preparada. Así que para mí fue una enseñanza inmensa la que tuve allí en el orfanato.
Tremenda lección de vida, María de la Milera. Y yo creo que eso también te inculcó esta labor de servicio, ¿no?, que has llevado adelante. Y hablemos un poquito de esa labor de servicio, porque hay política y política, pero tú eres del tipo de persona que te envuelves en la política porque tienes fe en el sistema, porque amas la forma en que el sistema se conduce. Y háblame un poquito de cómo te inicias tú dentro de lo que es ya la labor ciudadana de servicio público.
Okay. Pues yo estuve cuando me casé y tuve a mis hijos, los primeros 7 años que yo tuve mis niños y eso, yo estaba en la casa. No estaba trabajando en la calle, sino que daba clases de piano y tenía 17 alumnas. Pero cuando la situación se puso un poco mal y tuve que ir a trabajar a la calle, fui por casualidad a la oficina del senador Richard Stone, porque un amigo me dijo que por favor fuera, que el senador estaba buscando a alguien para que trabajara en su oficina. Y yo entonces fui por cumplir con mi amigo, no porque pensaba que iba a estar trabajando allí. Y cuando entré, estuve mirando a algunas personas que estaban sentadas conmigo, empecé a hablarle, traté de resolverle el problema a las personas, y entonces la persona que me iba a entrevistar estaba oyendo todo lo que yo estaba haciendo adelante, y cuando ella me vino a ver me dijo, no, el trabajo es tuyo.
O sea, el resumen fue actuado.
Era actuado. Entonces, nada, ahí comencé yo lo que fue mi servicio público. Estuve 2 años con el senador Richard Stone y mi labor allí era atender a las personas que entraban a la oficina con algún problema con las agencias federales. Me involucré mucho, por supuesto, como vivimos en Miami, con los problemas de inmigración. Y aprendí mucho de lo que era la situación de inmigración. Entonces, cada vez que alguien venía con algún problema, todos me los enviaban a mí y terminé haciendo todos los problemas de inmigración, no solamente de Miami, sino de todo el estado de la Florida para el senador Stone. Cuando el senador Stone pierde su campaña, yo me voy a trabajar a la campaña de elección de Paula Hawkins. Y ella me pide que por favor trabaje con ella cuando ella gane la campaña. Uh-huh. Y así efectivamente, cuando ella ganó, yo fui a trabajar para la senadora y yo era la que me ocupaba de todo lo que era la comunidad hispana y también de todos los problemas de inmigración y Departamento de Estado en todo el estado de la Florida. Así que entonces ahí yo tuve la oportunidad y te quiero decir que para mí fue la época de mi carrera profesional que más feliz yo estuve, porque tenía en las manos el poder ayudar a muchas personas y así lo hice. Así que yo a veces, inclusive era mi hora de lunch y yo estaba con un sándwich en la mano atendiendo a una persona porque no daba más tiempo para poder ver a las personas y la oficina que ya se llenaba. Así que para mí fue una época feliz totalmente, porque pude ayudar a muchas personas a resolver sus problemas. Y aún ahora en día yo me encuentro personas en la calle que me dicen, ay, usted es María, usted sabe que usted me trajo a mi padre, usted me trajo a mi madre. O sea que para mí esa ha sido la época más feliz de mi vida.
Bueno, entonces tengo que decir públicamente, María, tú sabes que tú me trajiste a mí. Y te lo agradezco extraordinariamente.
Y para mí fue un gran honor.
No, gracias, pero... María, ¿qué tiempo estuviste con la senadora Paula Hawkins?
Yo estuve en el Senado Federal 9 años en total.
9 años en total. ¿Qué ha cambiado en la política? ¿Qué ha cambiado en la Florida? ¿Cómo percibes tú una niña que empezó a darle terapia a un grupo de niñas que estaban en un orfanato, producto de abusos o producto de malas mañas en los hogares, y luego te involucras en una labor de servicio que te lleva a las altas esferas dentro de la península de la Florida, el estado de la Florida? Estamos hablando quizás hace unos 30 años atrás.
Sí, exacto.
Correcto. ¿Cómo ha cambiado todo y cómo tú ves el avance de lo que es el poder cubano, hasta dónde ha logrado este cubano que llegó perseguido, con los bolsillos ripiados, con los zapatos también ripiados, pero con una ansia muy grande de destacarse, tanto hombres como mujeres, hoy por hoy, a la altura de 30 años?
Bueno, la diferencia más mayor que existe es que nosotros que vinimos al principio vinimos con esa desesperación de buscar la libertad, de no vernos en aquel país que se convirtió Cuba, que es lleno de dictadura, que no te permite ser un ser humano, que no te permite poder tú ser una persona libre. Y yo, por ejemplo, me sofocaba ahí en Cuba. O sea, que nosotros vinimos buscando la libertad y en ese proceso tratar de adaptarnos un poco aquí, pero ver de qué forma podíamos continuar en ver que Cuba fuera libre, porque todavía yo creo que en nuestros corazones existe la esperanza de que algún día nosotros podamos ver a Cuba libre. Las personas que ahora en estos momentos están viniendo no tienen esas ansias porque ya están adaptados a vivir en el país de aquel y entonces vienen por otras razones que no son las políticas. Todos somos cubanos, yo quiero a Cuba, como que lo digo que cada vez que pienso en Cuba y pienso el momento en que yo me estaba alejando en aquel avión que venía para acá, para los Estados Unidos, yo lloro porque me duele mucho, pero yo considero que todos los cubanos salimos del mismo lugar, aunque tenemos diferentes opiniones y diferentes maneras de ser. Yo sí espero que aquellos que están todavía ciegos, que aquellos que todavía no comprenden o que aquellos que no pueden apreciar lo que es la libertad que hay en este país, que para mí la libertad es lo máximo, puedan algún día entender los beneficios que tienen en este país y lo puedan respetar y querer, como en estos momentos te puedo decir que yo quiero a los Estados Unidos, porque este país merece esa devoción y esa afiliación.
María, ya que estamos hablando de este tema, ¿no?, que indudablemente es un tanto neurálgico, yo no sé, yo creo que muchos al principio llegan desorientados y quizás con el tiempo van entendiendo que lo que les dijeron durante tantos años no es verdad. Sí. Y se van adaptando. De los éxodos que han habido, de los dos más grandes, el del Mariel y luego el de el año 94 a 96, el de Guantánamo, para darle un nombre específico.
Sí.
¿Cuál de los dos tú crees que le fue más difícil adaptarse? ¿O cuál tú crees que de esos dos cambiaron un tanto la visión de la faz de la Florida y de buena parte de Estados Unidos?
Yo creo que el último éxodo, porque todavía en el de Mariel vinieron muchas personas también que afectaron mucho lo que es la imagen del cubano por la cuestión de que trajeron muchas personas que estaban enfermas.
No, y sacadas de la cárcel.
Exacto. Y el cubano pues se cambió, la reputación del cubano se dañó un poco porque todo el mundo pensaba que el cubano ya era una persona indeseable, o sea, un inmigrante como otro cualquiera, pero y perjudicó mucho lo que es la imagen. Pero conozco muchachos que vinieron por el éxodo del Mayer, que en estos momentos son abogados y algunos son hasta millonarios.
Sí, o sea, señora, y bien que sí. Sí.
Vinieron y aprovecharon lo que era la educación y salieron adelante y vaya, muchachos formidables. Y hombres y mujeres que son dignos de tener en nuestra comunidad.
El éxodo del año 94, el de Guantánamo, ¿no? Uh-huh. Trajo muchos profesionales. Sí. Y eso es lo que te demuestra que el cubano no se conforma con lo que le quieren dar. No se conforma. Exacto. Con lo que le quieren otorgar como una limosna. Vinieron muchos médicos, muchos de ellos.
Y aquí se ha hecho mucho esfuerzo a nivel de Estado para ver que a ellos se les permita hacer su reválida, porque eso fue el problema mayor que muchos doctores que vinieron para acá se encontraron que tenían que hacer muchas cosas en inglés y que no les permitían hacer la reválida. Y aquí se ha luchado mucho a través del Estado.
No, para y ellos también allá negaron la tenencia de los títulos universitarios, porque indudablemente eso fue hecho alocado. Muchos profesionales de la salud que vinieron, médicos, graduados, que yo los conozco, no tenían el título porque no lo traían, no pensaban en eso, pensaban en escapar y punto, aprovechar la apertura que el propio régimen, en un acto de soberbia, había ordenado, como también en un acto de soberbia abrió las costas del Mariel para que fueran todos los cubanos a buscarlo, porque lo triste del caso es que las crisis que ha tenido Cuba de corte político, económico y social, esa tiranía las ha exportado como invasiones humanas a las costas de los Estados Unidos y después a caminar por Media América. Dicho esto, María, me gustaría que me dijeras de si tú tuvieras que tomar como modelo algún tipo de sistema político o tomar dentro del sistema político norteamericano algunos modelos para una Cuba del futuro, ¿qué es lo que más tú admiras del modelo político de Estados Unidos?
Bueno, a mí dirán y me dirán lo que quieran decirme, pero yo considero que lo que ha logrado el cubano en Miami ha sido inigualable en muchas otras partes de los Estados Unidos. Y yo considero que el material cubano que nosotros tenemos en el exilio es más que suficiente para que el día que Cuba sea libre, nosotros poder ir y reconstruir aquella Cuba.
Definitivamente. ¿Y cómo sería si tú pudieras dibujar esa Cuba del futuro desde tu punto de vista, una mujer con una sabiduría y sobre todo con una capacidad de servicio extraordinaria? ¿Cuáles serían las áreas de más necesidad que tú desde lo lejos y con los conocimientos que tienes serían las primeras que habría que impactar para mejorarlas?
Bueno, yo considero que más que antes que nada la educación. La educación es una cosa primordial en una Cuba nueva, porque la educación que está recibiendo el cubano en estos momentos es una historia alterada por completo, que no le da conocimiento de lo que ha sido la historia bellísima que tiene Cuba. Y en realidad lo que pudiera esperar un ciudadano de un país bien construido. O sea que educación es una de las cosas primordiales. La vivienda es una cosa que no sé ni cómo empezar.
No, eso no es cómo empezarlo, es cómo terminarlo para volverlo a hacer.
Exactamente, porque lo de la vivienda es horrible. Pero más que nada, yo creo que el estado de mente del cubano que en estos momentos está viviendo en una mentalidad de autónoma, de que es una persona que está diciendo lo que el gobierno le dice que tiene que hacer y que nada más que puede hacer lo que se le permite el gobierno. O sea, esa cuestión de claustrofobia que tiene el pueblo cubano, hay que expandirla un poco, hay que quitársela de la mente y hay que hacerles ver que ellos son un ser único que puede hacer con su vida y tiene autoridad de hacer con su vida lo que puede hacer. Por eso para mí la libertad de tú poder decidir tu destino, de poder decidir dónde tú vives, de poder decidir qué tú quieres hacer con tu vida, para mí eso es lo primordial. Y eso es una cosa que hay que trabajar mucho con el pueblo que está ahora en estos momentos en Cuba.
Y ahora mi pregunta básica y fundamental, ¿cómo es María de la Milera, esta mujer con la que estamos conversando en el orden familiar? A ver, cuéntame un día en la vida de María de la Milera, la otra, la del hogar, la que lidia con la familia.
Bueno, pues yo estoy divorciada, pero tengo 3 hijos, tengo 2 hijas, la mayor Beatriz, que trabaja para el condado, ella es directora de personal del Departamento de Parques y Recreaciones. Mi segunda hija, que es Maritza, que ella es policía y se acaba de retirar de policía porque ella lleva más de 25 años como policía para el condado. Y tengo a mi hijo, que se llama Raúl Jr., que él es manager de una de las tiendas de Costco. Tengo 6 nietos. El mayor de 23 años, el otro de 21, una niña de 19, tengo otra de 16, otra de 14 y un chiquitico de 11.
Me imagino que las reuniones de ustedes tienen que ser a campo abierto porque son muchos.
Somos muchos. Soy sumamente musical. Mi música para mí me acompaña en todo momento. Yo tengo mi piano y a cada rato me siento y toco.
¿Qué tipo de música prefieres, María?
Yo soy profesora de música de piano.
Pero dentro de la música...
Oh, dentro de la música.
Sí.
Bueno, me gusta la clásica cuando estoy sola, que no me interrumpen. Claro. Pero yo soy mucho de balada y cada vez que nos reunimos a algún lugar, yo toco muchas baladas y o sea, que de la música romántica. No me gusta la música rápida del guaguangó y nada de esas cosas. Soy muy bastante clásica en ese sentido. Pero te quiero decir, para mí la música me acompaña en todo momento.
Y cuando hay reuniones grandes, María, ¿quién cocina? ¿Cocinas tú?
Yo, no, por supuesto que yo.
Encontramos una mujer cubana que le gusta la cocina, Miguelito.
Me encanta. Mi mamá cocinaba riquísimo y ella poco a poco me fue enseñando, porque yo cuando me casé no sabía ni freír un huevo. Uh-huh. Pero poco a poco fui aprendiendo y en estos momentos mis dos hijas me dejan a mí todo el cocinado. A ellas saben cocinar, pero me dejan a mí el cocinado porque les gusta más como cocino yo.
Qué linda, María. Te deseo tantas cosas lindas, tantas cosas buenas en estas Navidades, y ojalá que algún día podamos delinear esa Cuba del futuro.
Ay,
y
sí.
Conforme tú me trajiste, yo quisiera llevarte de regreso y por pasear supuesto. Juntas por el malecón.
No, y también reconstruir a Cuba, que tú y yo tenemos mucho que hacer.
Efectivamente, muchísimas gracias, María de la Milera. Ustedes han escuchado a esta mujer de Cuba, salió siendo una adolescente, se involucró en el servicio público desde que era una niña, ayudando a otros, y así ha seguido su carrera. Honrada mujer de Cuba, María de la Milera. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía, y será hasta la próxima semana con más Mujeres de Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.